Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Está escribiendo el apóstol Pablo a las muchas iglesias que había en Roma. No había una iglesia grande, fuerte, consolidada, donde todos iban a reunirse. No, había pequeñas iglesias, chiquititas, muchísimo más pequeñas que la nuestra. Muchas de ellas se reunían en casas porque no tenían otro medio para reunirse. A las iglesias en Roma, los romanos, el apóstol les escribe. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El sermón de hoy está ubicado dentro de la serie que denominamos La doctrina del ser humano y que recorre un amplio espectro de la vida del hombre sobre la tierra. La escritura comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros somos cristianos, tenemos distintivos cristianos. Nosotros asumimos como absolutamente verdadero esta afirmación de Dios cuando dice que Él, en el principio, creó los cielos y la tierra, de la nada. De ahí que estuvimos viendo que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque somos cristianos y aceptamos la veracidad de la palabra de Dios, creemos que fue exactamente así como Él está diciendo. Al estudiar en pasados sermones las características de la fe, veíamos exactamente la fiabilidad que nos da la fuente, que es Dios, de todo cuanto en su propósito eterno y de acuerdo a su voluntad organizó para la constitución del universo y para la vida del ser humano sobre la tierra. Ya sabemos lo que el mundo impío a lo largo de los siglos ha estado defendiendo en contra de la doctrina de la creación que Dios establece en su palabra. Pero no nos extraña en absoluto, porque el querer quitar a Dios de su trono es uno de los objetivos fundamentales que tiene el mundo impío en el que vivimos. No quiere reconocer a Dios en nada y, por lo tanto, niega las evidencias para quitar a Dios de su trono, para pulverizar las Escrituras y para raer de la faz de la tierra cualquier atisbo que le suene a Dios. De la misma manera se nos declara en Génesis que Dios hizo al hombre y como tal constituyó dos géneros, varón y hembra. El apóstol Pablo, cuando está predicando a los atenienses, les dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay un tiempo de nacer, dice Salomón, y tiempo de morir. Ahí está todo lo de la vida del hombre en este mundo. Por lo tanto, la Escritura nos afirma, no solamente por la enseñanza de Génesis, sino que también Cristo lo ratifica y el apóstol Pablo aquí lo expone, que hay una pareja inicial que fue creada a imagen y semejanza de Dios, con todo lo que esto supone para el mundo impío en el que vivimos, que como todo el mundo sabe, no venimos del mono, venimos de la mona. Y a partir de ahí se deriva todo lo que el mundo es. Ya sabemos todo lo que el mundo está haciendo para derribar a Dios de su trono. En este caso de la creación, por supuesto. ¿Cómo niega al Dios creador? ¿Y cómo niega, y esto lo estamos viendo en nuestros días, algo de lo más evidente, que el ser humano fue creado con dos géneros, varón y hembra? Pero ya vemos cómo en nuestro tiempo el ser humano no ha sido creado como varón y hembra. ¿Qué va? Si a alguien le quedaban dudas sobre la estrategia de engaño y perversión, donde Dios es quitado de su trono como el creador del universo, y cómo Dios es quitado como creador del hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza, ahora debe tener más claro que el engaño se presenta en una dimensión completamente nueva. Y es que el género no está compuesto por varón y hembra, como todo el mundo puede ver. Tú ves a un hombre y ves a una mujer y no sabes quién es hombre o quién es mujer, no lo sabes. Le dice el Señor a los judíos que negaban y retorcían las enseñanzas de las Escrituras para su propio provecho: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No olvidemos que esto no se los dice a los asirios, no, ni siquiera se lo dice a los egipcios, se lo dice a los judíos que decían creer en Dios y que eran el pueblo elegido. Y el Señor les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla de sí mismo, habla de lo que tiene en su interior, porque es mentiroso y padre de mentira. Dos características fundamentales de Satanás: es homicida y es mentiroso. Como se da el hecho de que no se quiera reconocer algo así en el ser humano en general, ni por supuesto en el religioso en particular, porque como todo el mundo sabe, cada ser humano que viene a este mundo viene en blanco, viene inocente y puede ir al cielo sin ningún problema, las Escrituras presentan otro aspecto completamente distinto de lo que en la mente general de los seres humanos hay. Porque todo ser humano que viene a este mundo no viene como hijo de Dios, no, viene como hijo de Satanás. Así es como viene todo ser humano a este mundo, tal y como lo enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 19, dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, está hablando de la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, tú puedes ver el sol, puedes ver la tierra, puedes ver los animales, puedes ver la vida por doquier, y no hay un Dios creador. Tú ves un hombre y una mujer, y no hay dos géneros. No. Todo lo que Dios enseña en su palabra se retuerce o literalmente se niega. Así que, habiendo conocido a Dios, sigue diciendo el apóstol Pablo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, tú no quieres conocer la verdad, no quieres ver la evidencia, no quieres aceptar la doctrina de Cristo a través del Evangelio, no quieres nada que tenga que ver con Dios. Pues Dios te da un corazón necio. Ya que no quieres creer a la verdad, vas a creer la mentira. Así nos encontramos que en multitud de iglesias, en vez de creer en la verdad, en vez de creer en la palabra de Dios, en vez de estudiar con rigor la palabra de Dios, saltitos y saltimbanquis. Todo menos escuchar la palabra de Dios. Todo menos obedecer y someterse a lo que Dios en su palabra está exponiendo. No nos debemos sorprender de que todas las afirmaciones que aquí hace el apóstol Pablo, ya que debido a su impiedad se entregaron unos con unas y unes con unos y unas con otras y otras con unes, no nos debemos extrañar de que el mundo esté como está. Como sabéis, en nuestros días a esto se le llama progreso. Somos progres. Claro, si estos son progres, imagínate Sodoma y Gomorra lo que eran. Eso sí que eran progres. Y esto ocurrió hace miles de años. Con lo cual, lo que hoy la gente entiende por progre es realmente algo cavernícola, porque esto ya lo practicaban hace miles de años los sodomitas y los de Gomorra. Si seguimos esta secuencia, podemos ver que no hay nada que Dios haya establecido en su palabra que no sea atacado, despreciado, pervertido o literalmente destruido, no solamente por el mundo impío que nos rodea, sino por las mal llamadas iglesias, que son multitud. A la pregunta de los discípulos al Señor, viendo el estado del ser humano, le dijeron: pero entonces, ¿quién se puede salvar? Es imposible que alguien se salve. Y el Señor le responde: para los hombres esto es imposible, pero para Dios no. Para Dios no es imposible que el ser humano, estando en esa condición de putrefacción, de corrupción de su naturaleza, de desear continuamente el mal, pueda cambiar automáticamente por sus convicciones. No. Esto para el hombre es imposible, pero para Dios no. Tal y como nos enseñan las Escrituras, hemos estado viendo que el pecador es salvado por gracia. Y hemos estado estableciendo cuáles son los parámetros que la Biblia entiende por gracia, que no son los que el mundo en el que vivimos, sobre todo en las iglesias, entienden por gracia. Ser salvados por gracia implica que Dios, en su soberano propósito, según Él determinó, de acuerdo a su soberana voluntad, eligió a su pueblo. Se acabó la historia. Esto implica que antes de la fundación del mundo, Dios ya había establecido a Cristo como el mediador, como el sustituto que pagaría por los pecados de su pueblo, por nadie más, por los de su pueblo. Por esta razón, el apóstol Pedro dice en su carta: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no que vosotros, por vuestra buena voluntad y como erais buena gente, dijisteis: este es el camino, voy a seguir por él. No, 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 no. Fuisteis rescatados. Por los creyentes se pagó un precio, la sangre de Cristo. Fuisteis rescatados, la cual fuisteis rescatados de una herencia que recibisteis de vuestros padres. Y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los que han sido llamados por Dios a la salvación. Los que Dios en su gracia y en su soberanía eterna los arrancó del mundo y los trajo para sí. La idea que el hombre tenía en cuanto a su deuda delante de Dios, cree que por medio de las buenas obras, como dice la Iglesia Católica, tú te puedes salvar. Vienes a este mundo más o menos siendo una buena persona, haces buenas obras y te salvas. Esto es más o menos lo que entiende la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica no va muy lejos, después de 5 siglos de enseñanza, y le sigue la pista de una manera desorbitada. Tú eres una buena persona, más o menos haces buenas cosas, y puedes obtener la salvación. El asunto en que en todos estos planteamientos Cristo no aparece para nada. Sin embargo, la Escritura nos muestra que la deuda que el hombre tenía que pagar delante de la ley es infinita, y que solamente alguien infinito podía pagar la deuda infinita que el pecador tiene. Fue el gran poder desplegado por Dios el que pudo cambiar la situación legal, que es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón, para que Dios nos declarase justos en Cristo al imputarnos su justicia. Porque tenemos 3 enemigos brutales que están contra nosotros. Los recordamos. El primero, tenemos nuestra herencia que recibimos de Adán. Somos seres corruptos. En segundo lugar, por esa causa, la paga del pecado es muerte. Por esa causa, porque heredamos de Adán su corrupción, nos envejecemos, nos enfermamos e incluso algunos se mueren. Los santos no, como todo el mundo sabe. Pero todos estamos sometidos al imperio de la muerte. Y en tercer lugar, por si fuera poco la corrupción de nuestra naturaleza y la maldición que sobre ella hay, todo ser humano que viene a este mundo está bajo el dominio de Satanás. Y Satanás no va a soltar a sus dominios bajo ningún concepto, a no ser que una fuerza superior le obligue. Y desde luego, si tú estás pensando que tú eres esa fuerza superior, es para partirse de risa, porque no tienes nada que hacer delante de Satanás. El propósito por el que vino Cristo fue para vencer a estos 3 enemigos. Y con su vida, su muerte y su resurrección, los venció. Clavó en la cruz su victoria. Por eso nos dice Pablo: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que nadie diga que los bebés que vienen a este mundo son santos, inocentes y sin mancha, y que si se mueren van al cielo. Bueno, irán al cielo los que Dios quiera, y los que Dios no quiera no se irán. Porque no depende de las obras, depende de a quien Dios le impute la justicia de Cristo. De eso depende. Pero nos dice más. Dice Pablo que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Dios puso a Cristo como propiciación. Esto que es vaya palabra más rara que suena aquí y que nos expone el apóstol Pablo, y sobre la cual vamos a meditar. ¿Qué quiere decir las Escrituras cuando nos hablan de Cristo como nuestra propiciación? Porque todo lo que hacemos en este mundo, lo que somos en este mundo, y realmente si somos creyentes, no podemos pasar por alto este aspecto estructural que debe estar clavado en nuestra conciencia de que Cristo es nuestra propiciación. Porque de ahí se derivan a todas las áreas en las que nosotros estemos pensando o actuando, se derivan unas consecuencias. La palabra se deriva de propicio, es decir, Dios nos es propicio. Y por otra parte también, su base se encuentra, o el objetivo que se quiere dar, el ejemplo en el que se quiere basar que Cristo es nuestra propiciación, está en el arca de la alianza. Nos tenemos que ir al arca de la alianza para saber por qué razón las Escrituras hablan de Cristo como nuestra propiciación. El arca de la alianza medía más o menos 1,25 metros de largo por 67 centímetros de ancho. Era una caja. Lo que tapaba el arca se le llamaba el propiciatorio. Es decir, la pieza que tapaba lo que había dentro del arca, la tapa del arca, era el propiciatorio. Pero a la vez, no solamente se recordaba con esa tapa del arca el propiciatorio, sino también se evocaba el lugar y el acto mediante el cual, al ofrecer el sacrificio expiatorio, Dios estaba dispuesto a perdonar al pecador. Esta pieza que estaba cubierta de oro tenía un querubín en cada extremo. Cada uno de los querubines se miraban. Tenían un ala que tocaba el uno al otro y con el otro ala tocaban el propiciatorio. Sabéis que dentro de la estructura angélica hay serafines, querubines, hay una estructura de gobierno dentro de las huestes angélicas. En este caso se trata de los querubines. Desde el propiciatorio, desde el arca de la alianza, el Señor daba a conocer su voluntad a través del sumo sacerdote. Por eso se nos dice en Éxodo 25:22, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo os mandare para los hijos de Israel. La palabra de Dios, como la tenemos hoy, que son las Sagradas Escrituras, en aquel tiempo no estaban escritas. Así que Dios, a través de distintos medios, daba a conocer su voluntad al pueblo de Israel. Y en este caso lo hacía a través del propiciatorio al sumo sacerdote, que es quien luego tenía que enseñar todas estas cosas al pueblo de Israel. Una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, después de haber ofrecido un sacrificio por sí mismo, para rociar con la sangre del sacrificio el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, como se nos narra en el libro de Hebreos, había una urna con el maná que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las dos tablas de la ley. Esto era un testimonio de Dios para el pueblo de Israel. Un testimonio, por una parte, de que Dios les sacó de la tierra de Egipto, ahí estaba la vara de Aarón. Un testimonio de que Dios les guardó durante 40 años en el desierto, ahí estaba la urna con el maná, y un testimonio de que Dios es el legislador de todo hombre, y por su ley va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí estaban las dos tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, para que nadie empezase a manipular lo que Dios estaba diciendo en su ley. Como todos sabemos, cuando hoy le preguntamos al mundo cristiano en general, ¿cuál es el primer mandamiento? Todos dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, hermano, léete la Biblia, porque seguramente la Iglesia Católica, tú has salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha salido de ti. Así que léete la Biblia, por favor, y estudia los mandamientos, porque ese no es el primer mandamiento. Ese es el resumen de los primeros cuatro, pero no es el primer mandamiento. Así que Dios se ocupó de dejarlo por escrito, todo lo que tenía que ver con su ley. Ahora, recordaréis que fueron también querubines los que, cuando Adán pecó, se encargaron con sus espadas de que nunca jamás ni Adán ni sus descendientes entrasen en Edén. Querubines. Pero ahora el tema cambia. Ahora Dios ya no ejecuta de una manera tan terrible sus juicios, sino que esos mismos querubines están sobre el arca de la alianza, postrados, reconociendo lo que allí está ocurriendo. Ya no tienen la espada en sus manos, ya se disponen a la adoración. Esto nos lleva a ver, en primer lugar, cómo tenemos que entender el sacrificio de Cristo como nuestra propiciación. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Nuestras versiones traducen expiar, pero la traducción literal debería ser propiciación, es decir, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. El versículo 16 nos expone ante un hecho importante. Es lo que comentábamos en la introducción, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí se afirma que Cristo no vino a hacer expiación a favor de los ángeles, no vino a ponerse en el lugar de los ángeles caídos que pudieran ser recuperados y salvados, no. Ni siquiera vino a hacer expiación por la descendencia de Adán, no vino a hacer expiación por la descendencia de Adán. Vino a hacer expiación por la descendencia de Abraham, el padre de los creyentes. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo para llevar a cabo la expiación? O mejor dicho, la propiciación. Identificarse con la simiente de Abraham. Ser semejante en todo a sus hermanos. Para poder de esta manera asumir el papel de sumo sacerdote que le es otorgado por las Escrituras para llevar a cabo un sacrificio perfecto, cosa que los sumos sacerdotes anteriores no pudieron hacer, porque todos se morían. Y además solamente sacrificaban animales, lo cual es simbólico, pero no es eficaz. Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Continuamente tenían los sumos sacerdotes que estar trayendo sacrificios y ofrendas. Hoy lo tenemos en la figura del Papa. Continuamente en todas sus iglesias, a lo largo del mundo, se hacen sacrificios, se sacrifica a Cristo en todas sus iglesias, todos los domingos, alrededor del mundo. Esto es un sacrilegio espectacular, pero lo mantienen. La Biblia dice que eso no se puede hacer, porque Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Se acabaron los sacrificios. Así que en este pasaje encontramos cómo el oficio de sacerdote está asociado íntimamente con el hecho de hacer propiciación. De manera que entender lo que es la propiciación nos llevará a entender lo que es el ejercicio del oficio del sumo sacerdote, porque uno de sus propósitos era propiciar, que Dios fuese propicio, que Dios fuese propicio. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Aquí aparece otra vez. Juan nos habla del abogado que tenemos para con Dios el Padre, y que tiene el propósito de ayudarnos a los creyentes, no a los impíos, a los creyentes tiene el propósito de ayudarnos, y matiza que aquel que es nuestro abogado es también la propiciación. No solamente nos defiende, sino que paga nuestra deuda. Fijaos el matiz, porque no dice que Él hace propiciación por nuestros pecados, sino que Él es la propiciación. Él no ofrece un sacrificio y lo presenta. Él se ofrece a sí mismo como sacrificio. Por eso dice también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, que es lo que todo el mundo cree, yo amo a Dios, sí, sí. En esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros. El amor empieza por parte de Dios hacia su pueblo. Porque Dios ama a su pueblo y lo rescata de las tinieblas y del dominio de Satanás, la respuesta a lo que Dios ha hecho es que efectivamente nosotros amamos a Dios. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, sigue diciendo Juan. Esta es la obra que Dios ha hecho. No solamente nos amó, no solamente nos rescató, sino que cumplió con todo lo que la ley establecía para sacarnos de esa situación. Aquí se nos afirma, por tanto, que el amor de Dios, el Padre, se manifestó en hechos. Vosotros podéis imaginar todo lo que el mundo religioso ama a Dios. ¿Cuánto ama a Dios? Pero una barbaridad. A cualquier creyente que le preguntéis, que dirá que es creyente, te dirá que ama mucho a Dios. Los hechos. Su papel como padre, como madre, como esposo, como esposa, como trabajador, como miembro de su iglesia, como miembro de la sociedad. Sus hechos. ¿Cuál es el testimonio que puede verificar que exactamente está en el lugar que él dice que está porque ama a Dios? ¿Sabéis cuáles son los hechos de Dios? Dios no dijo solamente yo amo a mi pueblo. No. Dijo yo entrego a mi hijo por amor a mi pueblo. Ahí tienes un hecho. Dios nos ama, ha entregado a su hijo por ti, por los creyentes. Dios nos ama, ahí tienes un hecho. Nosotros amamos a Dios, los hechos. ¿Qué cartas abiertas podemos abrir? ¿Qué cartas podemos abrir para que se vea que realmente el amor de Dios está en nosotros, en el sentido de que cumplimos aquello que Dios espera de nosotros según la enseñanza de su palabra, no según la moda de pensamiento, no según la moda religiosa, no según nuestros deseos, no según nuestros intereses, por supuesto, no según nuestra comodidad? Lo que Dios espera de ti, como hijo suyo. De manera que el amor de Dios tiene una expresión fundamental. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En segundo lugar, ¿cuál es el significado que podemos seguir encontrando en la palabra propiciación? El apóstol Pablo, ya hemos leído, que nos dice que es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Otra vez vuelve a aparecer la fe. Muchos dicen, nosotros somos salvos por la fe. No, hermanos, nosotros no somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia. La fe es el medio. Somos salvos por gracia. La fe es el medio. Dios puso como propiciación a Cristo, a quien tenemos que abrazarlo y tenerlo para nosotros por medio de la fe. La fe es el medio que nos lleva a que Cristo sea nuestra propiciación. Y lo que el texto está diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, lo que el texto nos está diciendo es que Dios en Cristo nos cubre, nos tapa. Su ira no cae directamente sobre nosotros, como merecen nuestros hechos, sino que Cristo es la tapa del arca dentro de la cual estamos protegidos. Estamos protegidos de la ira de Dios. Estamos protegidos de la condenación eterna. Estamos protegidos de caer otra vez en las garras de Satanás. Estamos protegidos. Cristo es nuestra propiciación. La propiciación que llevó a cabo Cristo conlleva un gran alcance. Porque por un lado la ira, el enojo y el juicio de Dios no se aplican a su pueblo, sino que se aplican a Cristo, nuestro mediador, nuestro sustituto. En la cruz, Cristo pagó por el pecado de su pueblo. En la cruz, Cristo pagó esto. De manera que a sus hijos, Dios no les aplica su ley, sino que a través de Cristo, que es el sustituto, Dios aplica su gracia. Por eso podemos estar de acuerdo con el apóstol Pablo al decir, por gracia sois salvos. Dios nos aplica su gracia. Dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 36, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es algo que Dios tiene contra aquel que no cree en su Hijo. A la gente le parece que siendo buena, más o menos, puede llegar al cielo. Allí tenemos al joven rico que se acercó al Señor diciéndole, maestro, bueno, con las manos en los bolsillos seguramente, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Qué pues más tengo que hacer para ir al cielo? Porque ya es que no me queda nada. Y el Señor rápidamente indicó cuál era el problema de su corazón. Pero hay muchos así que se acercan al Señor. Más o menos ya he hecho todo lo que quiero hacer. Es más, muchos creyentes creen que los que viven en Etiopía, en Namibia, o los que vivieron antes de la venida de Cristo en todos los países que pueblan la tierra, fueron salvos porque eran buenas personas. Sproul dice, efectivamente podrían ser salvos. El asunto es que las buenas personas no hay en el mundo ninguna. Entonces, si alguien se salva, no es por ser buena persona. Se tiene que salvar por otra causa. Y es por la fe en Cristo. Por eso tenemos la necesidad urgente de predicar el Evangelio. Porque si no hay predicación del Evangelio, nadie se salva. Por eso tenemos una gran comisión, la Iglesia, predicar el Evangelio. Porque es el medio que utiliza el Espíritu Santo para clavar a Cristo en el corazón de los oyentes y que puedan ver la dimensión de lo que Dios ha llevado a cabo en este mundo. De manera que si alguien no ha oído hablar de Cristo, alguien no conoce a Cristo o alguien pasa de Cristo, va directo al infierno. Es que no es culpa mía. Ya. Si el asunto aquí no es por qué se condenan todos los hombres, el asunto es por qué se salvan. Esto es increíble. ¿Por qué entre todos los que merecen la condenación, el infierno y están sometidos al dominio de Satanás, de todos esos que merecen eso, Dios tiene misericordia de algunos y los saca? Esa es la pregunta increíble. ¿Cómo se demuestra la gracia de Dios que mereciendo la condenación, a algunos, por su gracia soberana, los saca de esa situación? Y a ellos es a quien entrega a Cristo para que muera por las transgresiones que han sido efectuadas delante de la ley. Por eso Cristo es nuestro sustituto. Aparece como nuestro, como el apaciguador de la ley. Aparece como quien nos es propicio a todos aquellos a quienes vino a salvar. Actúa de esta manera, nuestra propiciación. Así podemos entender también cuando la Escritura nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, en el sentido de que nos cubre, desvía la ira de Dios, desvía el rigor de la condenación de la ley y la trae sobre sí mismo. Él es quien paga por todo lo que nosotros deberíamos haber pagado. La ley no se queda sin ser satisfecha. Cristo hace satisfacción de la ley cuando muere en la cruz, pagando los delitos, las imputaciones de todo su pueblo. Esto es lo que hace Cristo. De manera que ahora ya no queda nada que Dios tenga para aplicarle a aquellos que han sido salvados por Cristo. Ya no tiene nada contra su pueblo, porque todo ha sido imputado a Cristo. Ya está saldada la deuda, está pagado todo aquello que la ley nos acusaba. Dios ya no mira, por tanto, como enemigos suyos a aquellos a quienes entregó a su Hijo para que muriera por ellos. Por eso el Señor pudo decir, Padre, de los que me has dado, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, que ya estaba preparado para ello. Pero de los que me has dado, ninguno se perdió. De esta forma, todo lo que Dios es, todos sus atributos de santidad, de justicia, de fidelidad, de omnipotencia, de omnipresencia, de omnisciencia, de misericordia, de consolación, todos esos atributos los manifiesta en la vida de su pueblo, cuando su pueblo anda en orden delante de él. Porque si no anda en orden delante de él, lo veremos en el siguiente sermón, no podemos esperar nada bueno. Conclusión. La ley se tiene que cumplir y debe quedar satisfecha. Dios es el Dios creador, no olvidemos que es el Dios legislador y también es el Dios redentor. Esos son sus atributos gloriosos y cómo ejecuta sus planes a lo largo de la historia. Dios no va a dar por inocente al culpable. Dios no será aquel a quien tanto en las religiones paganas y en las religiones cristianas dicen, bueno, Dios es bueno y al final todo el mundo se salvará. Recuerda que Dios no perdonó ni a su Hijo. ¿Cómo te va a perdonar a ti si no perdonó ni a su Hijo? Dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 2, versículos 8 y 9, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio de Dios vendrá. El juicio de Dios en la vida de muchos se ejecuta, aunque ellos no perciban que están recibiendo un juicio de Dios, pero el juicio de Dios se ejecuta. Por eso la verdad acerca de la propiciación de Dios en Cristo es de tanto valor que deben atesorar y en lo que deben meditar los creyentes. Porque Cristo nos ha expuesto como el completo y perfecto refugio que nos protege de la ira de Dios. En Cristo, todos nosotros heredaremos el reino de los cielos. Por lo que hizo Cristo, nosotros los creyentes seremos herederos del reino de los cielos. No solamente que estaremos en los cielos, no, seremos herederos. Las dimensiones que esto tiene para nuestro alcance y nuestra comprensión no nos llega. Pero cualquiera puede imaginarse lo que es ser heredero de un rey. Bueno, si nos ponemos con el rey de España, poco tiene el pobre, pero de un rey de los antiguos que tenían un poder tremendo. ¿Y qué será ser heredero del rey de los cielos? Y es exactamente lo que hizo Cristo cuando murió en la cruz. Compró, rescató de las garras, de la muerte, del pecado y de Satanás a su pueblo y lo hizo heredero del reino de los cielos. ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios por mostrar su amor para con nosotros al enviar a su Hijo para que se ponga en nuestro lugar delante de su ley? Dice el apóstol en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí la frase también desconocida para los creyentes le suena mucho, pero no la conocen, arrepentimiento. Todos saben lo del arrepentimiento, pero prácticamente ninguno lo ejecuta. Pero vemos aquí el amor de Dios, que nos ha escogido, no por lo que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, sino porque en un momento de la historia de nuestras vidas se nos habló del Evangelio. Se creó en nosotros una necesidad, y entonces llegó la mano de Dios para cumplir su propósito. Porque esa necesidad que nosotros teníamos ya la había implantado Dios en nuestra conciencia hace mucho tiempo, sin que ni nos diéramos cuenta. Pero en un momento concreto de nuestra historia, Dios realmente confirmó nuestra vocación y elección. Por esa razón, una de las solas de la Reforma fue solo Cristo. Solo Cristo. No hay obras que nos puedan hacer merecedores de la gracia de Dios. No hay buenas intenciones. Yo, con buenas intenciones, tampoco. No hay nada que pueda acercarme a la salvación. Solo Cristo. Por eso también nos dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, la salvación que Cristo nos ha dado, esto no es para nosotros. Yo me convertí hace 500 años y ya está. No. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿De qué pecados te arrepientes hoy? ¿Cómo tiemblas delante del Señor cuando te expones delante de su palabra y habla a tu corazón y a tu conciencia? ¿Cuáles son los cambios de conducta que se evidencian en tu vida, que estás corrigiendo para someterte más en obediencia a Cristo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ti? Porque esta es la evidencia de que la obediencia está teniendo efecto por medio de la fe. Vamos a terminar en oración.